Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. Bueno, ustedes seguramente han escuchado esta noticia porque las palabras de Lula han retumbado por el mundo entero, sin duda alguna, por ser además las más osadas en relación a lo que sucede en la Franja de Gaza, donde más de 29.000 palestinos han perdido la vida, donde se está planificando además una invasión del último enclave, donde más de 1.4 millones de palestinos, varios de ellos pegados a la frontera con Egipto, se están tratando de refugiar de las balas, que igual llegan, las bombas que igual llegan. Muchos de ellos, ante la imposibilidad de asistir a cualquier otro lugar, sencillamente están pidiendo asilos en otros países, están tratando de salir, pero ¿qué país va a recibir a más de 1 millón de palestinos? ¿Dónde los van a llevar a todos ellos? Es imposible. Ahora, lo que dijo Lula el pasado domingo, mientras se encontraba en la cumbre africana, en la capital de Etiopía, Addis Abeba, en la cumbre africana como invitado, dijo que no existía en ningún momento de la historia un momento como el que se está viviendo. En realidad sí, decía, cuando Hitler cometió el genocidio contra los judíos. Más de 6 millones de judíos murieron, por cierto. Esto ha levantado y ha crispado por completo las relaciones entre ambos países. Porque recordemos que el episodio del Holocausto es justamente por lo que se creó para comenzar el delito de genocidio, como un delito por la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Más de 6 millones de judíos murieron. Recordemos además los campos de concentración, lo que convertían a las personas en seres básicos, como hasta en jaboncillos. Es decir, ha debido ser el peor episodio de la historia. Y Lula lo ha comparado con lo que vive la Franja de Gaza. En sus escalas, algo debe tener de comparación para que lo diga un mandatario así, y muchas personas deben considerarlo muy cercano a la verdad. Sin embargo, a nivel de jefe de Estado ha sido ampliamente criticado. Y ha habido una humillación, básicamente, al embajador de Brasil en Israel, a quien al día siguiente de los comentarios lo han llevado los israelíes, las autoridades israelíes, el canciller de este país, al Museo del Holocausto, donde le han hecho una reprimienda durísima y le han dicho, dígale al presidente Lula que no es bienvenido y que es una persona no grata para Israel, porque, y además que le dieron una lección de historia, básicamente, en una humillación, y por eso Lula pidió que su embajador vuelva. Luego se reunió con Anthony Blinken tratando de ver la situación, Blinken obviamente cuidando las formas, porque ahora Estados Unidos ya toma con cuidado sus relaciones en Latinoamérica. Le dijo, señor Lula, yo no estoy de acuerdo con usted. Un familiar mío murió en el Holocausto y fue un episodio dramático para nuestras vidas. Así que bueno, vamos a analizar a continuación la situación entre estos dos países. Pero primero, quiero que escuchen las palabras de Lula.
Para tudo que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças.
Ahí está lo que decía a través de Twitter el señor Netanyahu, primer ministro de Israel. Las palabras del presidente de Brasil son vergonzosas y graves. Se trata de trivializar el Holocausto y de intentar perjudicar al pueblo judío y al derecho de Israel a defenderse. Así escribía el ministro, primer ministro, perdón. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, el canciller Katz convocó al embajador brasileño este lunes y le dijo que no olvidaremos ni perdonaremos. Es un ataque antisemita serio. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, dígale al presidente Lula que es persona non grata hasta que se retracte de lo que dijo. Muy bien, es momento de saludar a nuestro entrevistado de hoy. Él es Bruno Lima Rocha, politólogo y docente de Relaciones Internacionales desde Brasil. Buenas tardes, Bruno, gracias por atendernos.
Gracias, Jorge. Gracias a Marco por la invitación. Ojalá yo pueda aportar.
Querido Bruno, a ver,
Esto ha generado también una situación en la interna. Al parecer hay un intento por parte de legisladores de oposición de destituir al presidente Lula a través del órgano legislativo. Coméntanos cómo se está tomando las declaraciones de Lula en la interna en Brasil.
Bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, hubo un recorte que hicieron, que hizo RTP, que fue muy interesante. Tuvimos la reunión de Anthony Blinken, que estaba en Brasil hasta ayer, y Lula. Y Blinken vino a Brasil a reunir al canciller de G20 y después fue a Argentina a rematar el rito argentino donado por Milei, básicamente donado por Milei. Y la reacción internacional a las palabras de Lula fueron prácticamente ninguna. La reacción fue desde el gobierno de ultraderecha de Benjamin Netanyahu y sus pares, junto a la extrema derecha brasileña y a los muy peligrosos, yo diría, autodenominados pastores neopentecostales que son tan amacionistas que los sacan los asentamientos ilegales en Cisjordania. Todavía, mientras conversamos nosotros ahora, Jorge, hay 124 firmas para pedir un juicio político al presidente, pero un juicio político en Brasil, por las reglas de Brasil, no camina, no va hacia adelante, sino junto a un número básico de firmas, sino pasa por dos turnos, dos vueltas en el comité de ética, y si no tiene la autorización del presidente de la Cámara, que ya dijo que todo eso es un absurdo, es una intromisión de un país extranjero en los temas de la política doméstica brasileña. Y básicamente lo que se comprende en Brasil es que el presidente Lula habló en voz alta, en tono alto, lo que circula en la opinión pública mundial, que si no es igual es semejante, lo que la intención criminal y genocida de Netanyahu se compara con los peores crímenes de la humanidad. Habló del holocausto judío, podría hablar del holocausto romaní, podría hablar del genocidio armenio, podría hablar de otras experiencias más. Y básicamente yo diría, ya pasó. Para no alargarme, sí, hay una propaganda, una contrapropaganda desde el gobierno de Netanyahu a través de su canciller Israel Katz por redes sociales en contra de Lula. Pero creo que esto más alimenta a su gobierno mismo, a sus aliados en Brasil y cualquier otra cosa. A nivel internacional no tuvo peso ninguno.
Bueno, el presidente de Bolivia, Luis Arce, le dio toda su solidaridad, su apoyo. Lo mismo sucedió con el presidente de Colombia. Es decir, sí hay. Yo escuchaba algo muy interesante. Escuché el podcast de O Globo, se llama O Asunto. Y justamente este podcast hablaba acerca de este tema, entrevistando a algunos expertos, decían dos cosas que me parecieron súper importantes. Uno, que la influencia de Brasil con los demás países es muy grande. Primero, porque Brasil es una potencia económica de Latinoamérica. Entonces, enemistarse con Brasil es básicamente enemistarse con parte de Latinoamérica por el arrastre de la influencia que agarra Brasil por su tamaño y por su interdependencia con los demás países de la región. Y a otra cosa también, a un experto, decía que tal vez las palabras de Lula en lo que viene a ser un jefe de Estado han ido un poco lejos, porque han tocado la vena más sensible de los judíos, que es un episodio tan doloroso donde han muerto más de 6 millones de personas. ¿Qué opinas de estos dos temitas que me parecieron interesantes del podcast de O Globo?
Bueno, primero, gracias por aportar el podcast del mayor grupo de comunicación de Brasil. Es interesante que vos lo escuches y acompañes a la prensa brasileña, pero infelizmente, que yo sepa, desde el 7 de octubre, O Globo no puso una liderança, un vocero, una intermediación de tipo árabe o árabe-palestino en vivo en su televisión. O sea, hasta el presente momento, O Globo opera como si fuera una máquina de propaganda del Partido Demócrata y de la derecha del Partido Demócrata, porque mismo Biden es más comedido que la dirección de la línea editorial de O Globo. La otra situación que es una constatación es que Brasil, por suerte, ahora que se libró de... Había un canciller, Jorge, Ernesto Araújo, el primer canciller de Bolsonaro, y él decía, queremos sí ser parias internacionales. Tengo mucho orgullo, me enorgullece que seamos parias mundiales. Y ahora no somos más parias. La economía brasileña saltó de la 12ª posición, ya somos la 9ª, y con la crisis del Reino Unido seguramente vamos a la 7ª a fin de año. Por lo tanto, sí, hay arrastre. Pero yo diría más, se hizo un recuento que por lo menos 20 intelectuales judíos, israelíes en su mayoría, no sionistas o ex-sionistas, ya hicieron lo mismo. Reagan hizo lo mismo cuando de la invasión del Líbano por las tropas sionistas. Yo entrevisté en la semana misma del episodio, que también soy periodista, a un coordinador del grupo Voces Judías por la Liberación, que dijo lo mismo. Una parte importante de las comunidades judías del mundo, incluyendo la mayoría de los jóvenes judíos de Estados Unidos, tiene más vergüenza de lo que pasa hoy en Israel que lo reivindica. En este plan, creo que Lula habló a su modo, a su estilo, algo que ya circula por mucha gente y se rompió la hipocresía, como que por haber pasado por el holocausto hubiera una permisividad moral para que Israel cometa todos los crímenes que quiera. Hay que comprender que son cosas distintas. El judaísmo es una religión que hay que respetarla y defenderlo. Y pasó momentos durísimos, gravísimos en el occidente. Nunca lo ha pasado en el mundo árabe, en el mundo islámico, nunca. Y la otra situación es que no es porque esto ha ocurrido con las comunidades judías del occidente, los ashkenazi, que todo el judaísmo va a ser secuestrado por el liderazgo del Estado de Israel y aún más, en los últimos tiempos con Ariel Sharon y Benjamin Netanyahu. Netanyahu es un tipo que, si no fuera premier, estaba preso. Cambió la regla interna de su país para no ir en cana, y no por crimen político, sino por corrupción. Vamos a hablar en criollo las cosas. Ahora, por ser judío se permite todo. Bueno, si es este plan, no se puede decir nada. Todo lo que hagan ellos está permitido, todos los que criticamos al Estado sionista somos antisemitas. Y más, yo te digo, ahora es una información un poco más discreta. Este que habla con usted es de origen árabe. Yo firmo con apellido materno Lima Rocha, pero tengo origen árabe, brasileña, árabe libanesa, por padre de padre, Beaclini, Bajnini. ¿Sabes cuántos somos en Brasil de origen árabe? Más de 14 millones. Te doy tres nombres. Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil. Fernando Haddad, ministro de Economía. Simone Tebet, ministra de Planificación. ¿Qué te parece, amigo? Si no hay un grupo de presión fuerte también en Brasil, reivindicando los derechos históricos de los palestinos. Por lo tanto, Israel no tiene el monopolio ni siquiera de la virtud y tampoco del odio del grupo de presión.
Bien. Gracias, querido Bruno. Ha sido un placer tenerte acá con nosotros para hablar de esta crisis diplomática entre estos dos países.
Muchas gracias por la oportunidad y es siempre un gustazo hablar con usted, con RTP, con la audiencia boliviana. Un saludo.
Un saludo, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bruno Lima es politólogo, docente en relaciones internacionales. Es un amigo de la casa, nos ha acompañado ya varias veces. Una vez vino acá para hablar de temas internacionales, hablar de su país, principalmente, que para eso lo convocamos. Bueno, vamos a continuación con el siguiente tema que tenemos sobre Israel, porque la Corte Internacional de Justicia esta semana viene celebrando una serie de audiencias sobre las consecuencias legales de la ocupación israelí de los territorios palestinos desde 1967, después de que la Asamblea General de la ONU solicitara a la Corte en diciembre de 2022 su opinión consultiva. Se espera que un récord de 52 países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, testifiquen en este proceso en La Haya, donde está el Palacio de la Paz, la sede del Tribunal de la ONU. Sudáfrica consideraba este martes que Israel aplica en los territorios palestinos una forma aún más extrema del apartheid que este país sufrió antes de 1994, según declaró el representante del gobierno de Pretoria, Busi Madonsela, en una audiencia que tuvo lugar ante la más alta corte de las Naciones Unidas. Las audiencias comenzaron el lunes pasado, corresponden a un caso independiente del recurso de emergencia presentado por Sudáfrica, que argumenta que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios durante la ofensiva en Gaza. La Corte Internacional aún no se ha pronunciado sobre este punto, aunque el 26 de enero pidió a Israel evitar cualquier acto de genocidio sin llamar a un alto al fuego, a lo que Israel, por supuesto, ha hecho caso omiso. De hecho, está haciendo algo, lo opuesto, está planificando una redada máxima contra el último enclave donde inicialmente les había dicho que escapen, que era el único lugar seguro. Claramente no lo es. Bien, vamos a conversar a continuación con el diplomático Javier Vizcarra. Está con nosotros para hablar sobre estas audiencias que se llevan adelante en la Corte Internacional de Justicia. Buenas tardes, bienvenido.
Gracias, buenas tardes, Jorge Luis. Un placer estar en el programa y, por supuesto, poder hablar de un tema internacional que hoy está siendo motivo de atención por parte del mundo entero, como es el conflicto entre Israel y Palestina, o lo que está sucediendo propiamente más bien en la franja de Gaza. No sé si te parece comenzar con un panorama global de esta problemática, Jorge Luis.
Bien, adelante, si podemos resumirlo lo más corto posible, por favor.
Sí, claro que sí. Esta semana ha sido, por supuesto, muy movida en el panorama entre Israel y Palestina. Por un lado, la decisión de Estados Unidos de vetar en el Consejo de Seguridad una resolución para un alto al fuego en el ataque israelí contra la Franja de Gaza. Un segundo tema es el inicio de audiencias al que te referías hace algún momento en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, en Países Bajos, ante el pedido, por supuesto, de Naciones Unidas de una opinión consultiva sobre la ocupación israelita en Palestina desde el año 1967. Porque, Luis, esta es una opinión que, sin embargo, no tiene ningún efecto vinculante. En esta audiencia, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad de Palestina, ha sido hace unas horas nada más, un par de días, ha acusado a Israel de discriminación contra su pueblo, de apartheid, de llevar adelante justamente este apartheid. Bolivia también ha comparecido ante la Corte Internacional de Justicia el martes con nuestro diplomático Roberto Calzadilla en apoyo a Palestina. Ese es un punto que hay que anotarlo, por supuesto, porque nos vincula con el tema. Un tercer aspecto de esta problemática: hasta fin de mes, Israel debe responder la sentencia emitida por esta misma Corte, la Corte Internacional de Justicia, ante una medida, o ante más bien una demanda por medidas provisionales interpuestas por Sudáfrica por los delitos de genocidio y, por supuesto, incumplimiento de la Convención sobre Genocidio. En esto, la Corte ha emitido un auto muy significativo, del que sería interesante comentar, pues ha calificado como una situación peligrosa lo que ocurre en la Franja de Gaza. No ha dicho alto al fuego, pero ha mencionado seriamente el peligro que se corre de contravenir la Convención sobre Genocidio y que, por supuesto, esto pondría en riesgo el cumplimiento de aquel importante instrumento internacional. Y finalmente, un cuarto punto, y está referido al caso iniciado también por Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional, que casualmente tiene sede en la misma ciudad de La Haya, la Corte Penal Internacional, institución que ha abierto ya un procedimiento contra Israel. En este punto, también Bolivia está involucrada, pues se ha plegado a Sudáfrica junto a un grupo de otros tres países, son cinco en total, en principio eran cinco, se han ido añadiendo, probablemente adhiriendo a algunos otros, pero estamos junto a países como Comoras, Djibouti, Sudáfrica y Bangladesh en esta denuncia. En la Corte Penal, esto se llama, Jorge Luis, un referral ante la Corte Penal Internacional, cuyo seguimiento desconocemos. No sabemos cómo se estará llevando a cabo la participación de Bolivia, pero sería bueno consultar en Cancillería, periodísticamente hablando. Ahora, si te interesa, Djibouti es un pequeño país, un minúsculo país en el Cuerno de África, Bangladesh en el sur asiático y Comoras, un diminuto país en el sureste de África, compuesto por tres islas que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados de extensión. Con esos países, Bolivia se ha acoplado a la petición, a este referral de Sudáfrica contra Israel. Claro que este es un procedimiento que va a tomar su tiempo. Lo cierto es que ahora, para concluir el punto, la cresta de la ola informativa está con lo que va a hacer o no hacer Israel, porque tiene dos caminos. Uno, acatar el pedido de la Corte Penal Internacional. No es un pedido, es un fallo concretamente, un fallo que les dice, ustedes no pueden seguir atentando contra la vida de los palestinos, que les dice que deben prevenir que sus tropas ejecuten acciones que vayan en contra de los palestinos, que les dice que no pueden permitir opiniones que vayan a, digamos, a incitar acciones de este tipo por parte de otra gente. Pero también esta decisión de la Corte Penal Internacional, que ha sido emitida a finales del mes de enero, estamos en febrero, tiene que ser respondida ahora, probablemente la próxima semana, por Israel. Va a responder, y esta respuesta la Corte Internacional de Justicia la va a trasladar a Sudáfrica para que emita su opinión. En otras palabras, lo de la Corte no es nada más que un auto que les dice, señores, ustedes no pueden contravenir la Convención sobre Genocidio, Jorge Luis.
Así es. Bueno, es una presión diplomática fuerte. Todos los flancos de Netanyahu parece estarse achicando. De hecho, han presentado justamente este viernes su plan detallado de posguerra, en el que mantiene una presión indefinida del ejército israelí, pero permite una administración civil por parte de autoridades palestinas. Por lo menos parece que ya ha cedido en algo. A eso hay que adicionar que, si bien Estados Unidos vetó esta semana el tema del cese al fuego inmediato propuesto por Argelia, Estados Unidos ya está preparando, ya presentó un borrador que va a ser votado este martes, justamente, a un cese al fuego cuando las posibilidades se den, así dice exactamente este texto que está siendo socializado por Estados Unidos, pero que ya habla de un cese al fuego. Nunca antes, en las anteriores tres veces que Estados Unidos votó sobre este tema, se había hablado de un cese al fuego, que permita además el intercambio y la liberación de todos los rehenes, pero también de la liberación de prisioneros, más o menos siguiendo lo que se llevó adelante en el intercambio de prisioneros durante la última vez que se dio la tregua, hace unos meses. Y ¿qué nos dice esto de que se le está achicando? Porque preocupaba también el ultimátum de esta semana que realizó el señor Itamar Gavir, el ministro de Defensa, y también el mismo Netanyahu, de darle un ultimátum a Hamas para entregar a los rehenes. Caso contrario, hasta el Ramadán, el 10 de marzo, caso contrario, invadirían el último enclave donde hay 1.4 millones de palestinos viviendo en situaciones infrahumanas, como lo dice la misma OMS. Y claro, ante esta situación, parece que la situación diplomática está aumentando y parece estar funcionando. No sé cómo lo ves.
Bueno, yo coincido plenamente con tu opinión, Jorge Luis. Creo que hemos pasado del estadio puramente diplomático y político a un estadio jurídico, que es importante porque la participación de la Corte Internacional de Justicia, si bien no tiene una posibilidad coercitiva de hacer cumplir sus fallos, sí es importante a la hora en la que el mundo entero tiene la posibilidad de ver que el fallo de la Corte tiene que ser cumplido. Y claro, ahí está el peligro que tú acabas de señalar y que Estados Unidos está intentando, a través de esa resolución que está planificando, en tratar de proteger lo que puede suceder en Rafah, un lugar donde hay muchísima gente al sur de la Franja de Gaza, donde se han refugiado los civiles palestinos, y que claro, esperan una solución rápida al tema porque la amenaza israelí es muy fuerte. Y no hay que olvidar que Netanyahu ha dicho, muy bien, la Corte Internacional de Justicia ha fallado, pero nosotros apelamos a nuestro derecho de la autodefensa. Y claro, ellos hacen referencia a cómo Hamas ingresó a su territorio y de una manera muy violenta, sí, efectivamente, matando a más de 2.000 personas. Pero claro, la represalia hoy día no tiene parangón con lo que sucedió aquel 7 de octubre del año pasado, cuando se produjo esta situación que nos ha llevado a este panorama incierto y que se ha convertido en un punto de discordia en el mundo entero y que tiene que encontrar una solución. De modo que la vida de esa gente, la situación de esa gente, a pesar de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de entregar ayuda humanitaria, de obligar a que haya ayuda humanitaria, de buscar la forma de que no haya una contravención a la Convención del Genocidio, se hace dificultoso. ¿Qué carta tiene la Corte Internacional de Justicia? En último caso, lo único que puede hacer es trasladar el problema al Consejo de Seguridad. Pero ya estamos viendo cómo de dificultoso resulta tomar decisiones en el Consejo de Seguridad cuando hoy hay intereses muy grandes contrapuestos allí adentro. Creo que esa es mi opinión. Hemos pasado de un estadio puramente político, diplomático, a un estadio jurídico donde sí se le ha dicho a Netanyahu un alto, no un alto al fuego, porque no, la Corte tiene la imposibilidad de ir más allá de donde ha ido. Debe ser muy cauta, y en esto es muy claro. Tenemos el caso, por ejemplo, de Ucrania-Rusia, donde Rusia no ha hecho debido caso de la orden de la Corte Internacional de Justicia y se ha quedado sin un juez en la última votación en noviembre. El juez ruso ha perdido. Es una forma de retaliación y hay otras formas también que se tienen.
Así es, Javier, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer escucharlo. Lo vamos a estar convocando más seguido. Muchas gracias.
Con todo gusto. Un placer estar en el programa, Jorge Luis. Suerte.
Gracias. Javier Vizcarra es diplomático, nos ha acompañado aquí en RTP Mundo, conociendo su perspectiva sobre esta situación lacerante para el mundo. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.